Hoy en Biblioteca Footbox, la selección de Costa Rica y su historia, cómo llegó el fútbol a este punto de Centroamérica, qué futuro presidente fue de los primeros que patearon la pelota en este sitio, cómo se conformó la selección, por qué los futbolistas que fueron al primer torneo terminaron también en competencias atléticas, cómo se dieron los milagros de 1990, octavos de final en Italia, 2014, cuartos de final en Brasil, qué fue el equipo de los Chaparritos de Oro. Al grito de pura vida, arrancamos con esta biblioteca.
Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox.
Biblioteca Footbox, biblioteca que se acerca a la Copa del Mundo de Qatar pocos días y a la que ya solamente le quedan dos selecciones por explorar, como hemos hecho en los últimos 30 viernes. Este viernes, el 31º, y la selección nacional de Costa Rica, al grito de pura vida al que ya iremos, sus posibles orígenes y a la historia del fútbol de esta nación centroamericana. Nación que, como me dijera en una entrevista su expresidente y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, quien luego enfrentaría acusaciones, que luego enfrentaría procesos legales, pero Óscar Arias, su premio Nobel de la Paz, me explicaba: Costa Rica es el único país que le declaró la paz al mundo. Nadie se va a atrever a invadir Costa Rica. No vamos a tener conflictos militares porque somos indefensos. Pero casualmente, nuestra mejor defensa es nuestra indefensión, me explicaba su Nobel de la Paz, Óscar Arias. Costa Rica y esta selección. Un fútbol que llegó a través de la industria, de la exportación, del café. Y en esos instantes, en las últimas décadas del siglo XIX, familias hacendadas en Costa Rica, a través de los vínculos cafetaleros, enviaban a estudiar a Inglaterra a sus hijos. Y esos niños volverían apodados como los inglesitos y comandados por un muchacho de nombre Genaro Morales Gutiérrez, hijo de 12 dinastías cafetaleras, descendiente de un matrimonio entre dinastías cafetaleras, iba a ser el que encabezaría los primeros partidos de fútbol. Y a su lado aparecería un personaje de nombre Juan Bautista Quirós, quien años más tarde, en 1919, se convertiría por un breve tiempo en presidente de Costa Rica, habiendo sido antes de los pioneros, de los primeros que jugaron fútbol en este país. Partidos realizados por estos inglesitos que se habían traído desde Londres reglamentos de fútbol, balones de fútbol, zapatos de fútbol, rodilleras de fútbol, silbatos de fútbol. Sus primeros partidos se realizarían, según cuentan, en la sabana, pegado a la propiedad de un gran estudioso de la naturaleza llamado José Cástulo Celedón, cuya esposa fue la que más apoyó a que los muchachos jugaran. Empezaron a jugar hasta que cierto día apareció la policía y se llevó a todos los inglesitos, a los niños, llamándoles vagos o llamándoles que estaban haciendo desmanes, incluido entre ellos en aquella detención el a la postre presidente de Costa Rica, Juan Bautista Quirós. Sin embargo, pasarían unos 20 años de aquellos partidos iniciales en 1876 a cargo de los inglesitos para que se jugara de una manera más constante en Costa Rica. Y esto tomaría un mayor auge a través de la llegada de muchísimos empresarios y operarios ingleses a trabajar en la industria del tranvía. Así que estos empresarios empezaron a jugar fútbol, se unieron con la semilla que habían colocado los inglesitos a cargo de Genaro Morales Gutiérrez y entre ellos el futuro presidente Juan Bautista Quirós, para que explotara el fútbol en Costa Rica. No obstante, no había selección nacional, no había federación de fútbol. En 1921 la historia cambia cuando Guatemala, en las celebraciones por su centenario de independencia, decide organizar unos Juegos Atléticos para conmemorar este siglo de historia independiente, estos 100 años de soberanía. Y entonces invita a Honduras, invita a El Salvador e invita a Costa Rica. Y Costa Rica forma una selección por primera vez para acudir a este evento, trasladándose en embarcación con muchas escalas por Centroamérica, de tal manera que hicieron una semana para llegar desde Costa Rica hasta Guatemala. 7 días en barco con todas las escalas, con todas las paradas, finalmente llegan y compiten, golean en su primer partido, golean en la final, no reciben gol, y esa Costa Rica se corona recibiendo el trofeo por estos Juegos del Centenario de la Independencia de Guatemala, de parte del presidente Carlos Herrera, quien por cierto iba a ser derrocado 3 meses después, a fines de ese año de 1921, después de un golpe de Estado. Un personaje que, por cierto, aparece en una obra de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, ya decíamos un Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, aparece con el apodo que tenía del Azucarero. Este personaje en Viernes de Dolores, el presidente Carlos Herrera, derrocado 3 meses después de entregar a Costa Rica aquel título. Los ticos volvieron a su país otra vez, una larga travesía en barco, aunque la distancia no sea para tanto entre Guatemala y Costa Rica. Volvieron a su país y fueron recibidos como auténticos héroes, vitoreados, alabados, cargados. De esa manera Costa Rica había ganado su primer título. Sin embargo, el fútbol de Costa Rica tendría otra circunstancia en esos años 20. A esos Juegos de 1921, por el centenario de la independencia de Guatemala, en los que, por cierto, futbolistas ticos compitieron también en otras disciplinas, en atletismo, para completar, decían, pues que venga a competir alguien de Costa Rica para completar el cuadro. Ya hay guatemaltecos, hay salvadoreños, hay hondureños. Futbolistas ticos también compitieron en pruebas atléticas. En esos mismos Juegos iba a aparecer, jugando con la selección de El Salvador, un lateral muy poderoso físicamente llamado Ricardo Saprissa. Había nacido en El Salvador. Sin embargo, poco antes de que se realizaran esos Juegos de 1921, la familia de Saprissa decidía emigrar a la madre patria, porque ellos eran catalanes, y se iban para Barcelona, para Girona, y por ahí estaría. Terminaría acudiendo ese Ricardo Saprissa a los Olímpicos de París 1924, en tenis, a competir como tenista. Y después de eso, se consolidaría como gran futbolista, gran defensor del Español de Barcelona. Tanto que jugó con Ricardo el Divino Zamora. Y cuando el Divino dejó el Español para irse al Real Madrid, la capitanía del conjunto periquito se la quedaría ese propio Saprissa. En cuanto se retiró a fines de los años 20... se comunicó con su hermano, que estaba en Costa Rica, y emigra a este país a trabajar con él. Y en cuanto llegó, volvió a jugar fútbol. De hecho, acudió por ahí a Juegos Panamericanos con la selección costarricense. Sería seleccionador nacional. Generaría tal inspiración por sus vínculos con el fútbol y su leyenda, que cuando se estaba inaugurando un equipo en un barrio de la capital, San José, de Costa Rica, consultaron a Ricardo Saprissa si podían ponerle su nombre y si a cambio de eso podía apoyar. Y Saprissa dijo que sí. Se llamó Saprissa. Y este personajazo, que había nacido en El Salvador, que luego había vivido en Barcelona, que había sido olímpico en tenis, terminaría siendo presidente del Saprissa por 4 décadas, hasta por ahí cerca de los años 80. Ricardo Saprissa, de entrada, había sido un equipo, especie de academia, de instituto, y se convertiría en el más ganador y en uno de los 4 grandes de Costa Rica, junto con el Alajuelense. Alajuela se encuentra 20 kilómetros al noroeste de San José, junto con el Herediano, Heredia, que está a 10 kilómetros al norte de San José, junto al Cartaginense, que se encuentra a 25 kilómetros al este de San José. Antes de llegar a lo que los ticos, con todo mérito y todo talento y todo trabajo, hicieron mucho antes que México. Costa Rica logró superar la primera fase de un mundial fuera de su casa, nunca ha sido anfitrión de un mundial mayor, mucho antes que México. México lo consiguió en el 94. Costa Rica a su primer intento en el 90 en Italia, ya pasaremos a eso, cómo se metió a octavos de final. Costa Rica llegó al quinto partido mucho antes que México. Lo hizo en 2014 y hasta acarició la semifinal en Brasil, algo que México todavía no consigue. Pero ya iremos a eso, porque antes hubo un episodio muy curioso. En los años 50 se empezó a disputar una especie de Copa América Centenario, como la que se jugó en el año 2016 en la Unión Americana. Digo una especie porque se enfrentaban equipos de todo el continente. Y México fue la sede de este torneo panamericano de fútbol que tendría muy pocas ediciones, México fue la sede. En 1956 acudió la selección de Costa Rica levantando tal inspiración en su país que, según relatan las crónicas costarricenses y sobre todo algunas grandes publicaciones, como por ahí podemos ver en Huellas del Fútbol Tico, México recibe el torneo y Costa Rica levanta tal expectativa que la afición de Costa Rica se iba a reunir en el periódico La Nación esperando telegramas cada que sucediera algo en los estadios mexicanos, sobre todo en el estadio Universitario, para conocer el devenir de la selección tica. Así que la selección de Costa Rica aparece en este torneo siendo el vigente campeón de la Copa Centroamericana que en aquel momento se realizaba. Y entonces, en el partido debut, el día 26 de febrero de 1956 en Seúl, México se pone adelante en el marcador con un futbolista que fue entrañable, Carlos Calderón de la Barca, y Costa Rica lo empataría a uno. Su anotación sería obra del apodado Cuti, Jorge Hernán Monje. Eso disparó completamente la euforia por el equipo costarricense. Todavía para el siguiente cotejo fue contra Argentina, dio pelea hasta el final, lo tenía bajo 2 por 1 y cayó 4 por 3. Después, los ticos derrotarían a una buena selección de Chile y derrotarían también a Perú para quedarse con el tercer lugar en un torneo en el que México, siendo anfitrión, anduvo bastante mal. El campeón sería Brasil, que por cierto, Brasil tenía en la delantera a un futbolista que era apodado Chinesinho o el Chinito, porque su padre venía de China, entonces así le decían a Chinesinho, quien luego jugaría en el fútbol italiano, y por irse al fútbol italiano y dejar al Palmeiras, en el que era gran figura, ya no fue considerado para disputar la Copa del Mundo del 62. Parecido, el segundo lugar del torneo, Argentina tenía en la cancha a futbolistas maravillosos y entrañables con historia un poco similar a la de Chinesinho. Omar Sivori, el gran Omar Sivori, que luego sería figurón de la Juventus de Turín, y también estaba en ese equipo Umberto Maschio, quien también se iría al fútbol italiano. Tanto Sivori como Maschio irían al Mundial 62 jugando para la selección de Italia. Inclusive Maschio sería el capitán de la selección italiana, habiendo nacido en Argentina, siendo de los oriundi, unos años después de los de 1934, su ascendencia italiana, siendo ítalo-argentino. Protagonizará en el 62, ya hablaremos de eso en otra biblioteca, la llamada Batalla de Santiago en ese mundial. ¿Cómo se golpearon chilenos e italianos en ese partido? Se dieron con todo, por eso le apodan la Batalla de Santiago. Pero eso sería después y ya jugando con la selección italiana, porque en 1956 jugaron con Argentina y finalmente quedaron en segundo lugar en el certamen, por detrás de Brasil, y en tercero quedó Costa Rica. Equipo costarricense con un apodo muy cariñoso y muy curioso, recibido precisamente en México, según cuentan las crónicas. Como era un equipo de una muy baja estatura, el promedio no llegaba ni al 1.70, les apodaron en México los chaparritos de oro, por la gran capacidad para jugar fútbol, y esos chaparritos de oro colocaron a Costa Rica en el mapa futbolístico, logrando quedarse con el tercer lugar en aquel torneo panamericano, campeonato panamericano de fútbol en 1956 en México, solo detrás de Argentina y de Brasil, solo perdiendo en aquel evento su partido frente a la selección argentina y brasileña, derrotando a peruanos y a chilenos, empatando con México, que México tuvo una actuación francamente muy malita en el certamen. México cayó frente a Perú, México cayó frente a Brasil, el gol por cierto de México ahí fue del gran Alfredo del Águila, México empató con Argentina, México derrotó a Chile y finalmente México quedó hasta abajo en la tabla, solo por encima de la selección chilena y Costa Rica con sus chaparritos de oro que fue tercera, Costa Rica que fue tercera en aquel evento. Y llegamos al proceso de 1990 rumbo a Italia. Tiene que ver que para el Mundial del 90 México no participaba, había sido inhabilitado por el escándalo de los cachirules, las actas de nacimiento adulteradas para mundiales de categoría restringida, y entonces de alguna manera México no estaba ahí ocupando espacio, pero la selección de Costa Rica haría un trabajazo en la eliminatoria en sus 10 partidos lograría ganar 6 y empatar 2, con lo que fue líder de su sector, dirigida por un personaje indispensable de su fútbol, el gran Marvin Rodríguez, que una vez que los calificó, fue hecho a un lado para que llegara Bora Milutinovic, quien había dirigido a la selección mexicana en 1986, llegara Bora para dirigirlos. Y entonces la leyenda de Bora empezaba a desarrollarse de este serbio en el 86 con México, en el 90 con Costa Rica, en el 94 con Estados Unidos, en el 98 con Nigeria, en 2002 con China, el único mundial al que China ha ido. Así que Bora termina tomando el timón de Marvin Rodríguez, quien los había calificado. Van a la Copa del Mundo del 90 en un grupo que parecía complicado: Brasil, Escocia y Suecia. En el debut frente a los escoceses, el debut mundialista histórico de los ticos, en el estadio Luigi Ferraris del puerto de Génova, Costa Rica se imponía 1-0 con anotación del gran Juan Callazo, quien sería un futbolista que luego iría a parar brevemente al fútbol alemán. El gran Juan Callazo se ocuparía de hacer la anotación para el siguiente cotejo: Costa Rica en Turín, en el viejo estadio de los Alpes o estadio de Le Alpi, caía frente a Brasil. El gol de los brasileños fue de Müller, un delantero brasileño que tuvo gran camino en Italia con el Torino. Y para la última jornada llegaba Costa Rica obligada a ganarle a Suecia para meterse a la siguiente ronda. Y de repente en ese partido los suecos se ponen adelante en el marcador. Pero Costa Rica vino de atrás y el gol de Hernán Medford al minuto 87. Un Medford que en aquel momento era joven, era poco conocido. Medford tenía 21 años de edad, 22 años de edad. Y Costa Rica se mete a la segunda ronda en gran medida por el trabajazo de su guardameta Luis Gabelo Conejo, quien brillaría con el Albacete de España, con el llamado queso mecánico, alusión a la naranja mecánica, pero siendo el queso pues la mayor aportación gastronómica de la región manchega. Benito Floro, por cierto, lo dirigiría en ese Albacete. Costa Rica ya en la segunda ronda, llegando a superar la primera fase, algo que México hasta ese momento no había logrado fuera de su casa. Costa Rica en la segunda ronda le tocaría en turno enfrentar a una muy buena selección checoslovaca que tenía un gran delantero llamado Tomás Skurhavi, que Skurhavi luego destacaría en el fútbol italiano con el Génova, y los checoslovacos le pasarían por encima completamente a los ticos, derrotándolos 4-1. Y ahí, en ese estadio en Bari, en la Puglia, en el talón de la bota itálica, terminaba esta aventura tica, esta aventura mundialista. Costa Rica regresaría pronto a los mundiales, lo volvería a hacer en 2002, aunque sin trascender, en 2006, sin trascender de nueva cuenta, y para 2014, la historia que estaba por consumarse. Entendamos algo: jamás en la historia de las Copas del Mundo, en un grupo mundialista, habían coincidido tres equipos que hubiesen ganado con anterioridad el mundial. A eso se enfrentaba Costa Rica en el grupo D de Brasil 2014. Iban, en teoría, al matadero, a ser sacrificados, a ser goleados, a observar cómo uruguayos, italianos e ingleses se disputaban las dos plazas. Llegó el debut costarricense y muy pronto Uruguay se puso adelante en fortaleza contra los ticos con un penalti de Cavani. Sin embargo, los ticos se levantaron. Los goles de Campbell, de Duarte, de Ureña pusieron el partido 3-1 y Costa Rica se llevó los 3 puntos, igualada en el liderato del sector con Italia. Vino la siguiente jornada y a los ticos les tocaba enfrentarse precisamente a los italianos. Y ahí, con gol de Brian Ruiz hacia el cierre de la primera mitad, se impusieron en esa cancha en Recife, en la Arena Pernambuco, a la escuadra azzurra, que de esa manera veía cómo se estaba convirtiendo en drama su participación. A la siguiente jornada, Costa Rica se enfrentaba a Inglaterra y con el empate sería líder del sector, y sacaron el empate a cero, echando fuera a la Inglaterra de Roy Hodgson de aquel mundial y calificando como líderes de sector en el grupo más difícil de la historia. En el grupo que por primera vez juntaba a 3 campeones del mundo, Costa Rica salía como líder. Vino la siguiente fase, les tocaba en turno enfrentar a una Grecia que de milagro se había metido con un gol muy postrero frente a Costa de Marfil. Y ahí, Los griegos la volvieron a hacer, empatando a Costa Rica hacia el final del partido, en tiempo de compensación. Sin embargo, en los penales los ticos fueron impecables y con la tajada de Keylor Navas lograban meterse a cuartos de final. ¡El quinto partido! Utopía, la tierra de los unicornios para México, Costa Rica lo tenía. Iban frente a Países Bajos, esos mismos que venían de eliminar a México con aquella voltereta y la caída de Arjen Robben. Y ahí los penales ya no funcionaron muy bien. Un partido diferente porque apareció la medida de parte de Luis Van Gaal de retirar de la cancha a Jasper Cillessen, a su guardameta titular, para que ingresara por él el portero suplente Tim Krul en el último instante del tiempo extra, y Tim Krul terminó convirtiéndose en el héroe con los penaltis cerrados de Brian Ruiz y también por parte de Michael Umaña. Terminaba esa aventura, pero Costa Rica había hecho historia. Una historia maravillosa de fútbol que empezara con un futuro presidente jugando al balón en la sabana junto con los inglesitos. Una selección que comenzara debutando con goleadas en Centroamérica, futbolistas que también competirían en juegos o en disciplinas atléticas. En el país donde se grita pura vida, un grito que para muchos llegó del cine mexicano. Porque ahí, en esta película de 1955, el gran actor y comediante mexicano Clavillazo gritaba evidentemente pura vida, ahí se llama la película, de hecho decía, es usted pura vida. Y dicen que de ahí Costa Rica pudo haber tomado la frase con la que se saludan, se dan las gracias, todo mundo la menciona constantemente, una frase maravillosa y a tono con un territorio tan pleno, tan diverso, tan colorido, que además tan pacífico desde 1948, cuando aboliera su ejército. Ese país que me decía su Nobel de la Paz, Oscar Arias, declaró la paz al mundo. Ese país que encontró en su indefensión la mejor defensa y que clama pura vida, acaso, como herencia del cine mexicano y de Clavillazo. La selección de Costa Rica, rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, en Biblioteca Footbox.
Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.